Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que acudimos a esta cita con los ciberoyentes que se conectan a una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Mario Castro y el control técnico de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboyá, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio. Hoy en el primer programa del segundo semestre de 2023, día que coincide con la jornada de inducciones aquí en la Universidad del Rosario. Entonces, habíamos anunciado en redes sociales que hoy teníamos en las entrevistas de Radiofonium a Carmen Brigar, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Buenos días, Elkin, muchas gracias.
Entonces, bueno, más adelante hablaremos de esto, pero pues conocí a Carmen en una función musical en días pasados en la iglesia de Santa Bárbara y pues me pareció oportuno invitarla pues para conocer más de su carrera, de su trayectoria profesional. Entonces, Carmen, arranquemos por ahí. Cuénteles a los oyentes de Radiofonium cuál es su formación profesional.
Yo estudié artes plásticas y proyectos culturales en la Universidad de los Andes. Después hice una maestría en filología, literatura comparada, en cultura. Donde se cruzaba, ¿no?, como el conocimiento de diferentes culturas. Estudié en tres lugares diferentes del mundo, pues. Y después estudié canto gregoriano en un marco de estudios rituales. Otra maestría.
Pero ¿esta filología era filología inglesa, alemana o
qué? Dependía de lo que a uno le interesara. Uno podía tomar clases en las lenguas que uno tuviera afinidad. Yo en mi caso, claramente, pues, estaba estudiando las formas de la palabra en español.
Ah, listo. Muy bien. Entonces, su formación básica es en artes.
Es en artes plásticas.
Artes plásticas, pero entonces, como les contaba a los oyentes...
Ahora, hay una cosa que hay que decir ahí, y es que yo tengo, entre mi educación, hay una gran educación no formal. Sí, yo tuve el privilegio de estudiar con maestras como Beatriz Elena Martínez, siendo adolescente, y mi maestra durante muchos años fue Silvia Moscovich, de manera nada formal, ¿sí? Era casi como una abuela. Y después de eso, en algún momento dado, después de graduarme en la universidad, hice parte del ensamble Exploración Vocal de la Universidad de los Andes. Y gracias a esa experiencia tan increíble, es que de alguna manera conecto muchas cosas y finalmente llego al gregoriano, que es mi educación formal. Es decir, cómo llega uno a estudiar canto gregoriano sin haber pasado por conservatorio o un pregrado en música. Y es, ¿no?, yo me gano una beca y termino estudiando gregoriano. Y es importante decir, pues, que eso viene de una educación no formal.
Listo. Pero entonces, a propósito de esta exploración en el canto, pues, ¿cómo comenzó Carmen a cantar? ¿Desde cuándo? ¿Por una
Desde
inquietud, tradición familiar o cómo es la cosa?
No, en mi casa no canto sino yo, sí, pero, o mejor dicho, todos cantan en la ducha, pero la única, como, yo tenía una cosa desde chiquita, sí, es decir, yo, de cantar, ¿no? Yo salía en la finca y le cantaba a las vacas, caminaba cantando, sí, yo diría que empezó ahí, y hay un momento dado en mi adolescencia donde yo con mucha claridad le digo a mis papás como yo quiero aprender a cantar. Y mi mamá con mucho ahínco me apoya, ¿sí? Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene como esas otras experiencias de haber cantado, pues vienen de ese lugar, como de una cosa que yo tenía muy clara desde niña, ¿no? Yo venía a cantar, a dar clases y a dibujar, ¿no? Y, ¿no? Como yo tenía eso, no sé, como uno de niño tiene ciertas cosas muy claras. Y...
Bien, entonces gana esta beca y va a estudiar propiamente el canto. ¿Cómo fue esta experiencia?
Esa experiencia fue muy fuerte. Imagínese usted, pues un año, ¿no? Yo venía de estudiar, ¿no?, el circuito de la lengua, ¿no?, del habla, ¿no?, como todo el circuito de las palabras y cómo se aprenden, o cómo aprendemos a hablar. Y paso al Gregor, y en esas antes de Irlanda, y yo digo que para mí es muy importante ese espacio, porque fue un espacio muy social, y yo entro a Irlanda, un espacio muy cerrado. Uh-huh. Era una maestría donde habíamos dos estudiantes y siete profesores, si no estoy mal, y nos cambiaban el horario una vez a la semana, y había momentos donde te llamaban y te decían, mira, hoy te recogen y vas para el monasterio. Será muy difícil socializar. Pero era un ejercicio de inmersión en el medioevo. Imagínese usted una persona como yo, común y corriente, que no viene de una tradición, es decir, fui educada en un colegio católico, mis papás son católicos, pero no, pero pues nunca canté las horas divinas, uh-huh. No tuve acceso, sí, como a, es decir, no era, yo no estaba inmersa en la tradición como tal.
Yeah.
Entonces yo diría que yo vengo por fuera de la tradición, a entrar en un repertorio muy distante, por una afinidad y por una claridad, ¿no?, de haber visto unos manuscritos donde yo decía, la palabra, la imagen y la música se entrecruzan, yo soy artista plástica. Y pues, ¿cómo fue la experiencia en Irlanda? Pues fue de una inmersión muy, muy intensa, aprender, ¿no?, como a transcribir la música, a darle voz, a entender que se enseñaba, es decir, tenía una cosa muy interesante y era que se enseñaba el canto tradicional irlandés, que es oral, el gregoriano originalmente es oral, uh-huh. Desde su origen, ¿no?, se pasaba de voz a voz. Entonces era entender la oralidad desde el canto religioso tradicional irlandés y al mismo tiempo estar aprendiendo a observar, transcribir, yo diría dibujar, para leer y para darle voz a esa música.
Muy bien.
Ahora eso pasa en acompañado de unas cosas muy importantes que tienen que ver con los estudios rituales, ¿no? Que tiene que ver con una conciencia de qué es un ritual, ¿no? Como uh-huh. cuando uno va a un ritual, uno no cuestiona, sino hace. ¿No? Como que el no cuestionar está ligado como con una noción de respeto, y eso para mí ha sido muy importante, ¿sí? Como entender la importancia del ritual, sobre todo cuando uno está cantando música sacra.
Bien, Carmen, hablando de confluencias o convergencias, y pues en lo que pude investigar de su biografía, me encontré con Hildegarda de Bingen. Entonces, la pregunta es, ¿quién es para usted Hildegarda de Bingen?
Yo le diría que Hildegarda es para mí, pues para empezar, yo le diría que es como mi amiga, ¿sí? Es una monja del siglo XII, aclarémosle al público, una santa, increíble, una mujer increíble, que tenía visiones. Entonces, fíjense, ahí está la parte que a mí me interesa mucho, que está la imagen. Uh-huh. Está... que recibía, ¿no?, recibía las visiones, entonces las describió, si existen, ¿no?, estas descripciones. Existe además la música a la que ella misma le puso palabras. Uh-huh. Pero porque, es decir, como, y alguien que además trabajó con medicina. Es el autor con más música publicada en el medioevo, es una mujer. Entonces yo le diría, por un lado yo diría que es mi amiga, pero mi amiga como un referente, no es una amiga, es un referente. ¿Qué es un referente para un artista contemporáneo como yo? Es poder pensar qué es la interdisciplinariedad. ella tiene en su pensamiento cosas muy interesantes, como ella habla de como la duda y la fe. Entonces, por ejemplo, si hay una pregunta y uno niega, entonces se cierra el conocimiento. Pero si hay una pregunta y uno duda, quiere decir que puede haber una respuesta. Claramente ella está hablando del Espíritu Santo, yo lo transcribo, lo traduzco a uh-huh. mi pensamiento como una persona que desarrolla un ejercicio de investigación y creación, donde digo, a mí me sirve dudar, pero cómo aprendo a entrar también a estas dudas desde lo armónico, ¿sí? Y creo que desde ese lugar, creo que ella me enseña a entrar a territorios desconocidos, me enseña a preguntar, a entrar, ¿no? Como a trabajar con expertos y a entender cómo es de importante, ¿no? Como uno no quedarse solo. Ella tiene, por ejemplo, cosas muy interesantes como que le escriben toda clase de personas, de toda clase de estratos en el medioevo, y a ella todo el mundo le contesta. ¿Sí? Es decir, tiene una apertura que es muy interesante, que me enseña a mí también como a entender que, ¿no? Como a entender todo lo posible. Yo creo que ella es un referente en ese sentido, es un referente que le enseña. Yo creo que yo la leo, la canto. Por ejemplo, entro al canto gregoriano. Yo diría que yo entro al canto gregoriano gracias a ella. Ella es gregoriano, no gregoriano. Porque es una mujer y es un autor. Sí. ¿Sí? Entonces, por comparación, empieza uno a entender las diferencias. Y a mí, como mujer, me parecía muy importante una postura de una mujer. Claro. ¿Sí? Ella tiene cosas muy increíbles cuando tú miras el libro de música, ¿no? Sinfonía, y tú miras el libro y cuando ves cómo ordena las canciones, no están alineadas como el año litúrgico, como es el canto gregoriano, uh-huh. sino están alineadas por jerarquías. Y ella pone a la Virgen al lado de su hijo en un segundo lugar. Entonces empiezan, ¿no? Como las canciones al padre, después siguen las canciones a la madre y al hijo. Y es como una, para mí eso fue como una cosa, como decía, ve, esto es muy bonito, ¿no? Como hay algo que nos está enseñando, más allá de que ella, ¿no? Pues de todo lo que hizo en su momento, ¿no? También por mujeres, es decir, fundó dos espacios uh-huh. Para mujeres en el medioevo, ¿no? Es una mujer con mucho carácter, también es eso, ¿no? Como tener uno el carácter de ser diferente, de aprender a cruzar cosas. No sé si a ti estoy respondiendo o si estoy uh-huh. muy enredada.
No, muy bien, pero es interesante esto que apunta, porque el mundo del canto gregoriano es tradicionalmente masculino, ¿no? Entonces es interesante encontrar a una autora. Pero la pregunta ahora, antes es, ¿usted conoció de la obra de Hildegarda aquí en Colombia, sí, o en Irlanda?
Acá, felizmente, uh-huh. Hice parte de ese ensamble que le digo, uh-huh, sí, de exploración vocal, uh-huh. y Carolina Gamboa nos llevó una obra preciosa que se llama Virtus Sapienti, ¿no? Como... virtud o sabiduría, uh-huh. Y esa es la primera vez que yo oigo a Hildegarda. Yo recuerdo cuando ella nos da una partitura normal, no me pregunté cómo hice, yo encontré un manuscrito en esos años 2012, un manuscrito original en internet, y uh-huh. vi por primera vez notación neumática.
Sí.
Y ella dijo, y me acuerdo que me dijo como, acá no vamos a aprender esto, pero sí, ¿no? La vamos a hacer sonar. Y era increíble. Es decir, yo me acuerdo de sentir cantamos en círculo en el ensamble, y yo recuerdo decir, esto es increíble, ¿no? Además es muy bello. Pues, es el, yo diría, ¿dónde lo conozco? Sí, en Bogotá. Y o ahí se abrió la puerta y, por ejemplo, entendí, claro, que ella no hacía las... leyendo, entendí que ella no era la que hacía las imágenes como tal. Entendí que existía Volmar, que fue como la persona que le creyó y por la cual ella tiene la visibilidad que tiene hoy en día. Era algo así como un escriba historiador, uh-huh. un personaje muy culto en el medioevo, que le cree, que tiene las visiones, que hace que su texto, que uno de sus textos sea leído por un papa, si no estoy mal es el Papa Eugenio III, y que le manda a decir que todo lo que reciba y oiga lo tiene que escribir. Y eso es muy interesante porque pues perfectamente habría podido ser, ¿no? Estaba en un contexto católico, ¿sí? Pero si hubiera estado en otro contexto, probablemente habría sido quemada, ¿sí? Es como ¿no? Las historias de las mujeres, ¿no? Eso es interesante decirlo. Entonces yo me acuerdo de entender que Volmar tenía gran parte en la transcripción y en la educación de ella. Una amistad, y eso es muy importante, ¿no? Como los amigos son muy importantes.
Bien, Carmen, otro de los puntos que me llamaron la atención en la investigación que hice es el proyecto Alfabeto Sonoro. ¿De qué se trata?
Bueno, el alfabeto sonoro, yo le diría que yo hago como dos procesos a la inversa. Entonces, el ejercicio que hago con Hildegard tiene que ver con cómo hacer sonar, cómo interiorizar una música tal manera en que llegue a sentirse, a que uno la interiorice y de tal manera suene oral. Con la felicidad de la oralidad, con la espontaneidad de la oralidad. ¿Sí? Con el alfabeto sonoro es un ejercicio, nuevamente mis maestrías hacen parte de mis ejercicios de investigación y creación. Esta viene de la otra y viene de haber pensado, bueno, ¿cómo arma uno un alfabeto desde el sonido? ¿Sí? Como ¿cómo se trabaja eso? Entonces, el alfabeto sonoro es una obra de arte relacional. Eso quiere decir que la gente participa en la construcción del mismo. Es una obra que se construye en el tiempo. Entonces, yo lo que hago es que generalmente me siento en salas de bibliotecas, escuelas, espacios de arte, museos, y juego con el público y con las palabras y cómo suenan nuestras palabras en español. En ese ejercicio, pues, nada, he hecho varias cosas. Entonces, entre esas está, pues, ¿no? Como que jugamos. Y en esos juegos, poco a poco, ha venido apareciendo un libro donde aparecen los dibujos del público pensando en la sonoridad de las letras. Yo les pongo toda clase de juegos y ejercicios. También existen grabaciones nasales y vocales de cómo suenan esas letras, ¿no? A veces se filma, ¿no? Nariz y boca, y cómo suenan. Y de eso poco a poco he venido, ¿no? Como, yo diría como que hay como un abrebocas de un archivo. Eso todavía no es un archivo, no hay suficiente material. Hay otros dibujos que he venido haciendo yo, que eso ya es mi interpretación de al revisar todo este material, donde son unas tarjetas donde suenan las letras, es decir, donde está conectada la sonoridad con la grafía. Entonces, por ejemplo, en la letra B, en la parte de arriba, pues hay una oveja, B, ¿no? Y en el dibujo de la letra B, pues uno puede ver los labios de alguien y le salen avispas, y entonces suena algo así como, ¿sí? Como el avispero. Y abajo tiene un dibujo de un bebé. Y esa obra tiene... ¿Me ibas a preguntar algo?
Sí, ¿estos archivos se pueden ver en línea? ¿Hay una página de internet? ¿Hay un sitio?
Es decir, lo he hecho en sala. Es decir, haz de cuenta que del 2013 al 2015 pensé sobre todo esto, y que cuando entro en más o menos 2016 o 2017 empiezo a hacer estas exploraciones. Solo abro la obra cuando hay becas o cuando alguien me dice, por favor, venga, ¿sí? Y estoy en el proceso, ¿sabes? En sueños, yo tengo siempre como muy claro que son dos proyectos muy grandes, y que la manera en que los voy activando va siendo como con la constancia en el tiempo. Pero pues te podría decir, no sé, como que es, pues, que el alfabeto sonoro ha sido una experiencia donde empiezo a preguntarme con alfabetizadores sobre cómo este archivo puede funcionar y ha funcionado para alfabetizadores no formales. Esa es una de las preguntas que tiene esa obra.
Muy bien. Y bueno, con todos estos antecedentes, ahora sí podemos hablar de lo que se presentó hace pocos días en la capilla de Santa Bárbara.
La parroquia. Entonces, de Santa Bárbara, sí señor.
¿Cómo se formó todo eso? ¿Cómo resultó usted interpretando estos cantos en la capilla?
Bueno, yo llevo muchos... La manera de mantener mi práctica activa como cantante, o la manera en que practico, es que suelo escoger un templo al año. Entonces el año pasado canté todo el año en el Templo de la Candelaria. Y en el Templo de la Candelaria, yo simplemente una vez a la semana, 4 horas seguidas, a veces una, a veces cuatro, dependiendo del espacio, a veces 2 veces a la semana, lo que hago es que lo que estoy interiorizando, voy y lo canto. Y abrían las puertas y la gente entraba y me escuchaba cantar. En ese ejercicio, pues me oyó mucha gente cantar. Pero sí, también es como mi manera de ir encontrando cómo compartir la música. Porque la música sacra pertenece a estos espacios sacros. Y la disposición de la gente en el espacio es coherente con lo que uno está ofreciendo. Y la música, pues no sé, a mí me parece que es muy lindo compartir. Entonces, ¿cómo llego yo a Santa Bárbara? Porque de alguna manera alguien me oye. Existe alguien en patrimonio que me invita, me dice, mire, queremos abrir como estas investigaciones sobre la pintura mural en Santa Bárbara, y no quiere venir a cantar. Entonces entonces en un principio me invitaron con música de época, y en un principio eso también es lo que me lleva al archivo, ¿no? Como a preguntar en el archivo acá de la Universidad del Rosario por música. Yo llevo tiempo, ¿no? Como buscando, ¿no? Como haciéndome preguntas sobre cómo el gregoriano viaja a América. Teniendo en cuenta que yo tengo una formación pues de siglos mucho anteriores, pero que hay una, sí, como que hay una espiritualidad en eso que a mí me parece muy, pues muy interesante y muy bonita, ¿sí?
Bueno, y el repertorio que usted presentó en Santa Bárbara, ¿qué obras fueron?
Ok, yo presenté ese día, mejor dicho, además es importante decir, no hice un concierto tradicional.
No es para nada tradicional.
No hice nada tradicional. Tiene que ver con una búsqueda de cómo entregar esto, ¿no? De cómo ofrecer la música sacra de una manera en que no se vuelva un espectáculo, sino que se sienta, ¿no? Que hay unas percepciones. Entonces, yo generalmente lo que he venido explorando en los últimos años es apagar la luz eléctrica, porque la luz eléctrica suena. Prendo velas, ese día solamente prendí una. Toco una campana para darle como un pues es una campana que ayuda por un lado a darme una nota a mí, pero por otro lado le ayuda a la gente a entender que algo está empezando. Uh-huh. Y después de eso, entonces, en este caso canté tres canciones. Escogí cantar, ese día yo canté pensando en Hildegard, y voy a decir por qué escogí esa canción de Hildegard. Bueno, canté O Frondens Virga, que es algo así como O Rama Frondosa. ¿Por qué escojo O Rama Frondosa? ¿Quién es la rama frondosa? Entonces, Hildegard, cuando se refiere a la Virgen María, se está refiriendo a la rama verde, ¿no? Hay algo muy importante ahí, como en el verdor. Viríditas, ¿no? Como para ella. ¿Pero por qué lo escojo? Lo escojo porque tiene que ver con que cuando yo empecé a cantar gregoriano, a mí las palabras, habían palabras que me molestaban. Como mujer me molestaban. O como, sí, como ser humano. Entonces, no sé, yo me acuerdo de cantar El Señor es justo y ama la justicia. Y yo empezaba, ¿qué señor? ¿Dónde, cuándo y por qué? ¿Sí? Uh-huh. Como, ahora eso es el ejercicio meditativo que produce una canción también, ¿no? De estas, desde el contexto. Pero en el caso, lo que me hacía ir hacia Hildegard era que en un principio yo leía, yo decía, ¡ay, la rama verde! Yo le puedo cantar a la rama verde, yo le puedo cantar al sol, yo le puedo cantar, ¿sí? Entonces, estas capas, ¿no? Que son ¿sabes? Como las metáforas, las analogías a la naturaleza, para mí fueron como la apertura al repertorio de alguna manera. También para entender cómo eso se iba juntando con el año litúrgico y el año litúrgico con el, pues, con el sol, ¿no? Con cómo gira el planeta, ¿sabes? Como con el clima y con la naturaleza. Entonces yo escojo la rama verde, en ese caso pensando en que estamos en un, ¿no? La parroquia de Santa Bárbara es un lugar donde se catequizó en Muisca y que tiene una pintura mural muy especial y muy interesante, que creo que hay que, pues que ojalá se abra esa investigación que se está abriendo hasta ahora. ¿Sí? Y que Patricia Vargas pone al servicio, ¿no? Como que abre eso desde el Instituto Digital de Patrimonio. Entonces, por eso escojo Frondes Virga, pensando en el contexto, y porque es además como mi desde donde yo empiezo, ¿no? Escojo el Aleluya Justus Ut Palma porque es una canción muy antigua y porque tiene, pues es muy lindo porque las palabras son un salmo que dice que habla de la, ¿no? Una aleluya es una alegría. Y entonces dice, ¿no? Como el justo florecerá como la palma y se reproducirá como el cedro.
¿Y esa tiene autor o es anónima?
Eso es lo más importante del gregoriano, y es, piénsese que el gregoriano es canto comunitario. Es Gregorio el Grande quien unifica las melodías, por eso encuentra uno en diferentes tipos de notación muy similar, sí, son variaciones de la notación en diferentes monasterios por toda Europa. Eso viaja, ¿sí? Entonces, esa es una aleluya, pues que realmente nada, yo la transcripción la hago de un códice del siglo IX, ¿sí? Pues eso está bonito decir, ¿sí? Pero ¿por qué la escojo? Porque siempre me ha gustado mucho la sensación de que la palabra no es gratuita, que tú escoges ciertas palabras y pues nada, evocan un camino, ¿no? Te abren unas puertas y pues es preciosa. Entonces pues sí. Ojalá que la investigación en Santa Bárbara se abra y se desarrolle. La otra canción que escogí fue el Salve Regina, que también es una canción antigua, muy antigua. Yo escogí esas dos, es decir, puede decirse que uno encuentra el Salve Regina, ¿no? Como que se dice que está entre el 996 y el 1011, ¿no? Y escojo esa, ¿no? Como de un manuscrito muy antiguo de Sangal, de esa época. Encuentro la letra en ese manuscrito y en el ritual que reciben los sacerdotes, los agustinos recoletos, en Bogotá. Entonces tomo la melodía de ese lugar pensando en, es que esto, ¿saben? Esto ha nadado, esto ha trascendido el tiempo, ¿no? En cómo trasciende el tiempo. Por eso escojo, y también porque en algún momento dado, en pandemia, el Papa activó el Salve Regina. Y me parecía lindo que si había alguien que estaba familiarizado, pues es distinto acercarse también a esta música desde lo que es familiar, ¿no?
Sí, señora. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, Carmen, ¿qué proyectos, qué viene, en dónde presentará sus cantos? ¿Qué viene para el futuro, Carmen?
Seguir cantando, seguir cantando, seguir dibujando, seguir enseñando. En este momento, por lo pronto, estoy en momento de transcribir y interiorizar. No tengo planificados eventos, porque también pasa eso. Hay momentos donde canto y hay otros momentos donde estudio y transcribo, ¿no? Eso es importante decir. Quizás decir que sí, voy a cantar el 5 de agosto. Vamos a hacer una exploración que lleva bonita con un musicoterapeuta que se llama Diego Torres de la Universidad Nacional, un gran amigo, que trabaja con cuencos tibetanos. uh-huh. y vamos a estar sonando, ¿no? Como juntándose sonoridades de dos tradiciones muy diferentes en un espacio de un concierto meditativo. Entonces, yo diría que es como lo único que tengo planeado hasta ahora, pero en cuanto al gregoriano, como lo vengo haciendo, todavía no he planeado nada.
Bien, Carmen. Y para la gente que quiera saber más de usted, que quiera contactarla, ¿tiene redes sociales? ¿Cómo
sí,
sería
señor.
El contacto? Entonces, adelante.
Carmen Elvira Brigar, por Instagram sobre todo, es por donde más contesto. Ahí lo que hago es, se van a dar, es decir, yo pongo una foto cada vez que canto. Y uh-huh. Este año no, es decir, yo cumplo en julio, entonces el año para mí empieza en julio.
Sí.
Y este año estoy viendo si hago los ensayos en Santa Bárbara, ¿sabes? Como si mi práctica la activo todo este año en Santa Bárbara. Y si no, se van a dar dando cuenta ahí donde estoy para que entren de manera, ¿saben? Como espontánea.
Listo, Carmen. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de Radiofonium para conocer más de su obra creativa. Y pues seguro volveremos aquí a conversar más sobre esos temas tan interesantes. Vamos llegando así a la mitad de este Radiofonium y es hora de anuncios institucionales. Ya regresamos.
Estás escuchando Radiofonium.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Manténgase informado con el programa Buenos Días América de la cadena radial La Voz de América, que le brinda las últimas noticias internacionales, eventos políticos y económicos que están sucediendo en todo el mundo.
El presidente Biden critica a la
unilateral implementada por el gobierno de Estados
Unidos. Estadounidenses y europeas desarticulan una banda de ciberdelincuentes.
Los martes y jueves de 8:30 a 9 de la mañana, conéctese con Buenos Días América.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No se pierda de estar bien informado con un Rosario Radio.
Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
La Universidad del Rosario cumple 370 años de historia. 370 años formando proyectos de vida al servicio del país.
Hoy vamos a hablar de la nueva Sala Museo que tiene la Universidad del Rosario y para ello nos acompañan hoy Ingrid Frederick, museóloga, Margarita Guzmán, artista y museóloga, ella es la directora del Museo de la Universidad del Rosario, y Elkin Saboyá, investigador.
El Museo de la Universidad del Rosario es un museo universitario un poco sui generis, porque el museo es todo el claustro. Las obras de arte están en los espacios vivos de la universidad.
¿La universidad es un museo?
Es un museo. Siempre había estado en ese concepto de esos espacios cerrados, donde lo que ha hecho el museo es precisamente activar esos espacios, activar la participación de los visitantes y esa conexión y comenzar a apropiarse de ese patrimonio cultural que tiene la universidad.
La Universidad del Rosario lleva casi 4 siglos en un lugar muy destacado del centro de Bogotá, pero no ha sido un enclave, no ha estado aislada, ha estado interactuando con el país y en ese sentido la historia del Rosario no es solo la historia institucional, es parte de la historia del país.
Los invitamos a todos los que quieran asistir, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados de 9 de la mañana a 12 del día y pueden agendar su visita por medio del correo visitasguiadas@unrosario.edu.com.
Hey. En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Volvemos para la segunda parte de este Radiofonio. En la primera tuvimos la entrevista con Carmen Elvira Brigard, artista que hace su obra en torno a la música y la palabra. En esta segunda parte de Radiofonium quiero hacerles el anuncio parroquial de que están disponibles las prácticas en el Archivo Histórico, una oportunidad de acercarse al patrimonio de la universidad conociendo su historia documental y las colecciones del Archivo Histórico. Si están interesados, pues simplemente buscarnos en redes sociales y escribirnos por el correo institucional. La segunda parte de Radiofonium suele ser musical. Bueno, aunque en este programa también la primera se relacionó con la interpretación. Y lo que queremos presentarles en este programa es el homenaje a Rafael Guillermo Ricardo Barrios, quien nació en San Juan Nepomuceno el 24 de diciembre de 1949 y quien falleció hace unos días. Por sus abuelos, que tocaban el piano, resultó interpretando el acordeón piano, llamado también acordeón lira y concertina. Su vida terminó en la clínica Gestión Salud de Cartagena tras sufrir una isquemia cerebral. Se le rindieron honores en la séptima edición del Festival Montes de María. Entonces, queremos iniciar este recuerdo musical a Rafael Ricardo, en donde lo tenemos él cantando y tocando, y además es el compositor de esto que se llama Canción para ti.
Olga Lucía, la negra de los ojos lindos. Quiero hacer una canción para ti, pa' cantártela mi vida. Quiero hacer una canción para ti, pa' decirle al corazón que estoy muriendo de pena, que estoy muriendo de pena, que me muero de dolor, que ahora pago una condena, que ahora pago una condena por culpa de un mal amor. Voy a cantar pa' ti, solo pa' ti, mi negra linda. Voy a cantar pa' ti, solo pa' ti, negra del alma. Porque
especial para el doctor Carlos Herralde en Medellín.
Estás escuchando Radiofonium.
Oíamos a Rafael Ricardo en su composición Canción para ti. En los recomendados del blog, quiero llevarlos a que consulten una entrada que escribimos a propósito de una nota marginal. Es decir, en los libros de la colección del Archivo Histórico, uno encuentra normalmente anotaciones de propiedad. Es de tal rector o catedrático o de tal estudiante. Sin embargo, encontramos una nota de alguna extensión que no tenía nada que ver con esto, sino que indicaba la queja de un vicerrector en 1719 por el mal estado económico que atravesaba el colegio y que pues ponía en peligro la manutención de los colegiales. Durante la colonia, la situación económica de la institución fue inestable y debió recurrirse constantemente a auxilios de la corona. Y pues esta nota manuscrita en una guarda de un libro nos da cuenta precisamente de esta situación. Y pues investigando en la colección documental nos hemos encontrado una referencia al mismo tema, al mismo vicerrector en el año de 1719. Y pues eso lo hemos puesto en una de las más recientes entradas del blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Si están interesados, pues el enlace lo encontrarán en todas nuestras redes sociales. Continuando con el recuerdo musical de Rafael Ricardo. En este caso es una composición del también acordeonero Nafer Durán, de la famosa dinastía de los Durán. Y Rafael Ricardo hace su versión. Esto es un son y se llama Sin Ti.
Combinado. notas tristes vengo a decirle a tu alma, con mis notas tristes vengo a decirle a tu alma, lo que está sufriendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Que se muera, toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera. Siento alegría en mi corazón, ya yo no siento alegría en mi corazón, solo vivo triste y pensando en ti, mi amante, y se me hace terrible este dolor al recordar que ya tú me olvidaste. Que se muera, toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera.
En Cincelejo, con mucho cariño, para María Rebeca.
Estás escuchando Radio Fonium.
Hoy vamos a Rafael Ricardo interpretando Sin Ti, composición de Nafer Durán. Siguiendo con los recomendados del blog del Archivo Histórico, esta otra nota que titulamos María Epiléptica, nota sobre la enfermedad sagrada, a propósito de la novela de Isaacs. Pues resulta que el Archivo Histórico fue locación de una escena de la película María, una versión mexicana de 1972, y pues esto nos ha dado para investigar qué tenemos en los libros de medicina sobre la presunta epilepsia de María. Y pues todas estas cuestiones las hemos tratado en esta nota del blog que les comentamos, María Epiléptica, nota sobre la enfermedad sagrada, a propósito de la novela de Isaacs. Entonces, continuamos con el homenaje musical a Rafael Ricardo, y esto pues sí es del repertorio muy conocido una composición de Adolfo Pacheco Anillo y es nada más y nada menos que El Mochuelo.
En enero Oche se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Ay, en enero Oche se cogió, en enero Oche se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía.
Pico de maíz y ojos negros brillantinos, mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos.
Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Rafael Hernández y Rodrigo y Tato Bajón, nos vemos en Cintelejo. Ágil vuela, busca la ocasión, ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor nomás de aquella becanora. Ay, ágil vuela, busca la ocasión, ágil vuela, busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora. Y bello es el furor nomás de aquella becanora.
Él perdió su libertad para darnos alegría. Él perdió su libertad para darnos alegría.
Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Lo que pa' su vida es mal, bien es pa' la novia mía. Ey, que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. Ey, que para el animal no hay un Dios que lo bendiga.
Para Narciso Guzmán Sierra, mi tío.
Canción, tu cantar, tu lírica canción es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida. Ay, tu cantar, tu lírica canción, tu cantar, tu lírica canción es nostálgica como la mía, porque mochuelo soy también de mi negra querida.
Canta con seguridad, como anteriormente decías.
Cuando tenías libertad en los montes de María, cuando tenías libertad en los montes de María.
Prende las velas, Lucho Betancur.
Estás escuchando Radiofonium.
Estábamos oyendo a Otto Cereje y Rafael Ricardo con El Mochuelo. Y a propósito, contaba Otto Cereje que cuando salieron con Rafael Ricardo tenían mucha inquietud por fotografiar o por sacar en portada el acordeón piano, porque era un instrumento que la gente relacionaba más con el ámbito de la iglesia y pensaban que el público vallenato no los iba a aceptar bien. Ya más adelante, cuando eran un dúo consolidado, pues sí salía Rafael Ricardo con su concertina o acordeón piano. Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos a Carmen Elvira Brigard en las entrevistas de Radiofonium, y en esta segunda parte tuvimos el homenaje musical a Rafael Ricardo. Agradezco la dirección general de Mario Castro, el servicio técnico de Nelson Duarte, y nos vemos el próximo Radiofonium. Quedan con Solo Canciones. Hasta la próxima.
Oiga nadie, él solo piensa es en su cruel condena. El hombre triste va cantando y sus canciones son compañeras de sus penas y quebrantos, son el reflejo de todas sus emociones, y así su vida seguirá cantando. El que lo escucha le pide que calle, pues le molesta su triste lamento, pero no entiende que lleva por que solo Dios puede quitar. El que lo escucha le pide que calle, pues le molesta su triste lamento, pero no entiende que lleva por dentro penas que solo Dios puede quitarle. A olvidarla, porque las malas sé que me traerán las buenas, y así mi vida yo podré cambiarla. Porque si ayer me dejó solo con mi canto, tal vez mañana cantaré con alegría un nuevo amor que encontraré algún día cantando, mitigará todas las penas mías. El que me escucha me pide que calle, pues le molesta mi triste lamento, pero no entiende que llevo por dentro penas que solo Dios puede quitarme. El que me escucha me pide que calle, pues le molesta mi triste lamento.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.